que me amas. Déjame esconderme en tu abrazo. Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí reapareciendo con César Jesús en Línea. Llevábamos varios días ya, ¿no? 3, 4 días, 5 tal vez, que no hacíamos programa. Bueno, es que el último fue un desastre, fue un verdadero desastre, porque realmente estábamos viviendo momentos un poquito difíciles que debían, ¿no? Sobre todo difíciles en el sentido de que a veces uno no se percata de cierta lectura que puede parecer hasta inocente y buena y además productiva, ¿no? Pero que sin embargo lo lleva uno a un terreno que no es precisamente el terreno de la fe, y por el contrario mina el terreno de la fe, siendo lo otro bueno, siendo lo otro santo, siendo lo, no santo, pero siendo lo otro, ¿no?, algo efectivamente valedero, ¿no?, desde el campo de la ciencia, pero que sin embargo mina el terreno de la fe. Pero bueno, aquí estamos, era necesario, ¿no?, esta brecha para quitarnos un poco. Porque yo soy de las personas que cuando me meto en algo, me meto a fondo. Y en este caso me había metido en un tema que me dominó. En un tema que me dominó y que me llevó a un plano en el cual todo lo quería racionalizar. Inclusive los caminos de fe por los que había estado antes, inclusive le estaba ya encontrando a todo una justificación científica. Y bueno, no es el momento, no era el momento. Aquí estamos nuevamente. Hoy día, diferente a todos, porque normalmente los programas los hago en la mañana, después de haber estado en el Santísimo. Hoy estuve en el Santísimo en la mañana, haciendo simplemente actos de presencia, ¿no?, y poniéndome ante el Señor para que Él haga en mí lo que debe hacer, porque ya no quiero yo tomar ningún rumbo ni ningún camino, quiero dejarme hacer por el Señor, dejarme moldear, ser como el barro en manos del alfarero, que no anda buscando, ¿no?, que decirle al alfarero qué cosa, cuál es la forma que quiere, sino dándole todas las libertades para que él haga de nosotros la pieza que él necesita hacer, la pieza que él quiere hacer. Y con toda seguridad será una pieza única, irrepetible, como todo lo que hace Dios. Bueno, aquí estamos para comentar más que nada, ¿no?, contento, feliz. Acabo de estar con Alvarito, ¿no?, mi alter ego, como le digo yo, ¿no?, mi gran amigo, que acaba de volver de Jerusalén después de todos los trajines en los que han estado para la visita papal, comentándome él cómo es que hubiera querido también, ¿no?, hubiera querido experimentar una cosa un poco más más profunda, más íntima, ¿no?, en este viaje, pero que sin embargo las mismas circunstancias que se estaban dando ahí, todos los controles, los miedos, las seguridades que no permitían realmente que esta visita fuera una visita espiritual, fue más bien una cobertura periodística, pero no pudo ser lo que no hubiera sido lindo que sucediera también, que tuvieran la oportunidad ellos de dar un tiempo, dejar de lado del hacer, ¿no?, para ponerse ahí en la presencia del Señor y venir renovados realmente por todo lo que el Espíritu, ¿no?, que vive en Tierra Santa, el Espíritu de Jesús que caminó, pisó esas tierras, y las palabras de él que deben estar retumbando, ¿no?, si retumban aquí a la distancia, imagínense cómo deben retumbar en ese momento, en esa zona, ¿no?, donde él las pronunció. Pero de todas maneras, ¿no?, han regresado bien, felices, ¿no?, un grupo lindo, maravilloso, ¿no?, cada uno con su personalidad, con su característica. Me contaban un detalle que se dio cuando yo vi la página web y ahí vi el reporte que hicieron de unas preguntas que le hace Álvaro a Luis Miguel saliendo del Santo Sepulcro, y me di cuenta que algo había pasado ahí, que algo muy grande había pasado ahí con Luis Miguel, que tal vez él no lo pudiera percibir, pero su lenguaje era distinto, su lenguaje, las palabras que utilizó, ¿no?, en el mensaje que dio, mejor dicho, en el saludo, en la narración de su experiencia. Y no me equivoqué inclusive con la nota que les puse, con el mensaje que les puse a ellos, que se notaba realmente que algo había sucedido con Luis Miguel, porque me contaba Álvaro que cada día que estuvo ahí Luis Miguel no podía dejar de ir al Santo Sepulcro, y que se quedaba un buen rato en el Santo Sepulcro, y que inclusive al final, cuando ya estaban saliendo para el aeropuerto, no quiso ir al aeropuerto sin antes pasar, a pesar de que estaban con el tiempo ya casi medido, sin pasar por el Santo Sepulcro. Hizo 7 visitas al Santo Sepulcro. Y estoy seguro de que eso se va a traducir realmente en un crecimiento espiritual maravilloso para él. No, me da muchísimo gusto por todos ellos, por las cosas que han tenido, por las experiencias que han vivido. Y bueno, gracias Señor y bendito seas, ¿no? Hay otros detalles, ¿no? Como es que siempre permiten el Señor que algo que así que haya sido especialmente preparado para cada circunstancia, ¿no? Llegue a esta casa de alguna manera. Y ahí hay algo que fue hecho especialmente para esta fecha y que está en la casa. No me toca a mí decir de qué se trata, pero son detalles lindos, maravillosos, que lo único que nos hacen ver es que efectivamente esta comunidad es la comunidad de Jesús. Bueno amigos, les contaré, estuve el viernes, el jueves, no recuerdo ya qué día, pero me invitó a almorzar Joe, ¿no? Un gran amigo, Joe y Johnny, dos amigos con los que tengo un cariño entrañable realmente entre nosotros, con aquellos que en una oportunidad me acuerdo que estábamos hablando y de repente decíamos, ¿no? ¿Cómo es que, cuándo se irá a instaurar realmente el reino de los cielos entre nosotros? Y yo en ese momento me di cuenta que precisamente la amistad, el cariño, el amor que nos tenemos, y no a pesar de ser hombres y bien hombres y todo esto, y la forma, el cariño que nos damos, la forma como nos abrazamos, nos damos un abrazo, un beso, ¿no? Es un amor distinto, un amor en el Señor, ¿no? Y decía, no, ya está el amor. Y me di cuenta que nosotros ya estábamos viviendo las primicias esas que nos anunciaba el Señor. Que a veces queremos ver cosas espectaculares, pero mira cómo nos amamos, le decía, ¿no? Y siempre Pablo decía, ¿no? La forma de reconocer dónde está la presencia del Espíritu de Dios es, mira cómo se aman. Y realmente esa es una amistad. Y me decía, ¿pero por qué? Conversábamos ahí, me decía, ¿no? ¿Pero por qué? Me decía, yo no soy una persona de darme tanto, abrirme tanto en la amistad, y nos habíamos conocido, y cómo es que se dio esta amistad tan profunda, porque me decía, es una amistad del corazón, me decía, íntima, que me produce alegría, que me produce gozo en el corazón, a mí también, si no, no hay forma de que eso le produzca a una de las personas solamente. Y entonces le decía, la diferencia está en que nuestra amistad pues fue una amistad en el Señor. Nosotros nos conocimos en la comunidad, nos conocimos en el Señor, y ese tipo de amistad es una amistad distinta. Y ahí llegamos a la conclusión de que efectivamente era así. Lo disfruté mucho, contábamos porque yo y Johnny, a pesar de que son personas maravillosas y que han pasado mucho tiempo por acá, por la comunidad, de repente se nos han alejado un poco. Y él me decía que él, no sé por qué, me dice, yo le digo a mi hijo Omar, ¿no? que vaya a la comunidad, que nos acompañe a la comunidad, entonces pero y él no me quiere acompañar, me decía, ¿no? Entonces le digo, ¿pero qué, cómo te va a acompañar? Le digo, si tú tampoco no vas, ¿hace cuánto tiempo que no vas? Y me dice, sí, pues es verdad, me decía, ¿no? ¿Cómo va a irse? Las cosas van por el lado del ejemplo. Pero bueno, fue una reunión linda, maravillosa, y me estaba contando yo, ¿no? De algunos detalles, porque él, en una oportunidad, cuando recién llegó a la comunidad, el primer día que llegó a la comunidad con su esposa, fue un día en que precisamente había estado con nosotros el padre Miguel Gotardo, ¿no? Que es vidente de las apariciones de la Virgen de Peñablanca en Chile. Ya creo que les he contado a ustedes con respecto al padre Miguel Gotardo y con respecto a sus experiencias con el ángel de la guarda. E inclusive en una oportunidad, cuando él estuvo acá, él sentado, ¿no? Muy discreto, inclusive en la parte de afuera, ¿no? Del auditorium, porque estaba lleno, sin buscar ningún tipo de acercamiento ni protagonismo. El padre Roberto, cuando entró a la misa, después de un ratito, lo ubicó y vino a saludarlo, ¿no? Y el padre le dijo, tuve la oportunidad de verlo cuando usted estaba en el Santísimo. Y me di cuenta que cuando, por lo que estaba pasando en ese momento y por las cosas que el Señor revelaba de corazón a corazón, usted ha estado en una situación de un encuentro muy personal con Dios, Y entonces el padre empezó a tocarle el tema y a jalarle un poquito la lengua porque no sé cómo, le dijo, yo creo que usted tiene algo que contarnos, le dijo. Y entonces le dijo, pase por acá, padre. Entonces el padre lo iba acompañando, ¿no? Lo iba acompañando hasta el altar en el camino, camino despejado. Pero sin embargo, el padre Miguel caminaba, pero caminaba como, casi como en zigzag, ¿no? O no propiamente como en zigzag, sí, pero de repente se detenía y seguía avanzando y cosas así como si tuviera temor de tropezarse con algo. Y entonces el padre le dice, ¿qué cosa está pasando? ¿No? ¿Por qué se...? Entonces, él no quería hablar, ¿no? Como suelen ser estos hombres de Dios que han tenido alguna experiencia en ese sentido y son muy prudentes. Pero de todas maneras el padre le fue jalando un poquito, ¿no? Le fue jalando un poquito la lengua para soltarlo y para que nos comparta con nosotros alguna de sus experiencias. Y entonces no le quedó más remedio, porque tampoco puede mentir y decir una cosa que no es. Y entonces dijo que en realidad el Señor le había concedido una gracia de poder ver a los ángeles. Y entonces en el momento en que él venía avanzando, a pesar de que el pasillo estaba descubierto, no, él veía personas que eran ángeles, ¿no? Vestidos tal vez como nos vestimos nosotros, y él trataba de no chocarse en ellos, ¿no? Y era porque eran los ángeles que nosotros no veíamos, pero que estaban presentes, y nos contó todas esas maravillas que suceden, y como lo dice Martín Valverde también en sus canciones, y bueno, todos los textos bíblicos y todos muchos libros espirituales con respecto a los ángeles nos hablan de cómo es el momento en el cual los ángeles se van todos, nos dejan y se van a adorar al Señor en el momento de la consagración al altar, ¿no? Se van ellos ahí para alabar y bendecir a Dios. Y el padre nos estuvo contando, le dijo, y él le sacó, le dijo, a ver, padre, usted tiene experiencias con el ángel de la guarda. Cuéntenos alguna de sus experiencias con el ángel de la guarda. Y entonces fue entrando en confianza al darse cuenta que el tema no era un tema que el público estaba preparado, las personas que estaban ahí, porque estábamos en una jornada, estaban preparadas para el tema, ¿no? Porque no se puede hablar tampoco de este tipo de experiencias en un lugar en el cual no hay una preparación espiritual, ¿no? Porque se podría malentender inclusive, ¿no? Pero como había la misa de por medio y todo esto, entonces se podía hacer. Y entonces el padre contó la oportunidad de que tenía que viajar a Venezuela, no por un encargo, él estaba viajando a donde la Virgen le permitía para llevar y dar a conocer la devoción a la Virgen de Peñablanca. Resulta que la Virgen y le dijo, ¿y qué cosa quiere? ¿Y por qué ha venido usted a esta casa? Le dijo, ¿cómo es que llegó acá? Entonces el padre le dijo que era la Virgen la que le había pedido que venga acá, porque esta era una casa en la que se le amaba mucho a la Virgen. Y entonces, ¿y qué cosa es lo que espera usted de esta casa? Y entonces el padre dijo, bueno, no, la Virgen ha querido que venga y ella sabrá por qué. Pero en el fondo estamos difundiendo un poco esta devoción con una foto, y mostró la foto de la Virgen de Peñablanca, donde está con las manos extendidas, como la Virgen de la Medalla Milagrosa, con las dos manos extendidas hacia abajo. Y entonces dice, ah, bueno, es como la Virgen, sí, le dice, la única diferencia es en que la Virgen de Peñablanca está con las manos, normalmente la imagen principal a la que se le tomó la foto está con las manos cruzadas y unidas sobre el pecho, ¿no? O sea, con los dedos entrelazados, haciendo un puño y a la altura del pecho. Y ahí ha salido con las dos manos extendidas, sin que haya existido ni mediado Photoshop, porque en estos tiempos se podría pensar cualquier cosa, pero no en este terreno, ¿no? Y menos en este plano que estamos hablando. Entonces fue muy hermoso porque nos empezó a contar historias acerca del ángel de la guarda. Y hubo un detalle maravilloso que nos contó respecto a un viaje a Venezuela. Resulta que en el viaje a Venezuela él cuando subió al avión, siempre busca que el avión estaba casi vacío, y él buscó que sentarse en la parte de atrás, tres asientos antes del último asiento. E inclusive tuvo la oportunidad de entrar a tuvo la oportunidad de entrar al baño, que está en la parte posterior del avión, y ahí vio pues que efectivamente no había nadie. Entonces, y luego se sentó, no para ya prepararse para el viaje. Cerraron las puertas del avión, no entró ni una sola persona más. Entonces resulta que, sin embargo, cuando el avión emprendió vuelo, ¿no? Él sintió que detrás, la presencia de alguien, había alguien atrás, había una presencia, ¿no? Que él la estaba percibiendo. Y entonces cuando volteó se encontró con una persona. Entonces dijo, perdón, le dijo, no lo había visto al subir, dice, porque cuando subí, vi que no había nadie acá atrás, ¿no? Entonces le dijo, bueno, sí, le dijo, efectivamente, estaba, pero aunque usted no me pudiera ver. Estas cosas podrían parecer fantásticas, pero para las personas que estamos en el camino del Señor, al contrario, nos damos cuenta de que en realidad es muchísimo más lo que nuestros ojos no alcanzan a percibir que lo que vemos, que hay más de verdad y más de claridad y más de luz en lo que no vemos que en lo que vemos. Ante esa situación le dijo, ah, mucho gusto. Entonces le dijo, yo soy sacerdote, sí, le dijo, ya sé que usted es sacerdote. Y entonces al final le dijo, yo en realidad lo estoy acompañando a usted. Y entonces ahí el padre dice que se dio cuenta de que se trataba de un ángel, que se trataba de un ángel, pero era un ángel muy especial. Y entonces y le dijo de que era Gabriel. Pero Gabriel, sí, y era el arcángel Gabriel que lo acompañaba en su viaje. Esto podría sonar, ¿no?, a fantasía, no a Walt Disney o cualquier cosa de estas, pero no lo es. Cuando uno ya está en este plano espiritual, uno sabe que estas cosas se dan y suceden. Lo que pasa es que no las podemos percibir con nuestros torpes, sentidos. Total, ahí le comenta de que es el ángel de la guarda y que él siempre lo acompañaba en su misión y que la Virgen amaba mucho el trabajo que le estaba haciendo. Y entonces por ahí y fue curioso. Entonces tuvieron una conversación en el camino, ¿no? Toda en un plano angelical. Y de repente le dijo de que no se preocupara, de que en el camino iba a encontrar, ¿no?, los apoyos y los recursos que necesitaba para su misión, ¿no? Que el Señor iba a ir poniendo todo aquello que él necesitaba, ¿no? Y que se dejara conducir simplemente. Cuando llegaron, lo curioso dice que cuando llegaron al aeropuerto de Caracas, en Venezuela, en Maiquetía, sucedió que él de repente veía que el arcángel había bajado, estaba vestido como una persona común y corriente, como cualquier pasajero, no con ropa de calle, ni siquiera estaba con ropa de sacerdote ni nada. Pero lo curioso es esto, que él lo veía desplazarse y desplazarse a través de la gente, inclusive la gente no lo veía, y que inclusive pasó el mostrador de inmigraciones, la parte de los trámites en las que él iba caminando. Sin embargo, el otro pasaba de frente, ¿no? Y sin que nadie se percate de su presencia, lo cual despertó una sonrisa pícara, como de complicidad entre ellos, ¿no? Que se miraron y se sonrieron como diciendo, ah, bueno, estas cosas no las entenderían, ¿no? Pero bueno, nos contó esa experiencia. Pero hay un detalle. Él dijo que en esa oportunidad, que nosotros, que le iba a pedir a la Virgen que nos conceda, ¿no?, alguna experiencia, ¿no?, en nuestro ángel de la guarda. Entonces resulta que ya lo dijo nomás, que en esa semana dijo que el Señor nos iba a regalar una experiencia en nuestro ángel de la guarda. Eso fue todo. Total, esto lo estábamos conversando con Tachi, ¿no?, y con yo en su casa mientras almorzábamos delicioso, una rica papa a la huancaína y un pimiento relleno, que estuvieron deliciosos. Pero además, más allá de eso, es el cariño, la simpatía con que me acogieron en su casa, ¿no? Con sus hijos y Tachi, pues no, Tachi la mamá perros, le dicen, no, por el hecho de que es una cosa increíble, esta mujer tiene como un imán, una atracción por los animales, y animalito que se encuentre, casi todos son labradores. Hay algo extraño, ¿no? Porque casi todos los perritos que se han encontrado en la calle sin dueño o abandonados, buscando a su dueño por todas partes, y como no encuentran al dueño, les da pena y lo terminan llevando a la casa y ya tienen 8 perros, ¿no? 8 perros todos grandazos, lindos y todos, pero es decir, es una cosa hermosa, ¿no? Y cómo es que vienen los perros y cómo es que es muy lindo todo. Les contaba yo precisamente que cuando estuve en la cárcel, mis amigos, los italianos y todos los demás me decían pues de que pida un permiso de salida de la cárcel. Pero un permiso de salida se los conceden solamente a los presos pues que eran americanos o que residían en los Estados Unidos, pues porque si uno sale, imagínense, se vaya, no vuelve, ¿no? Entonces me embarco para mi país o me fugo y ya está, y me convierto en un fugitivo. Sin embargo, insistían mis amigos italianos y los colombianos y los dominicanos en que pida yo un permiso y de repente me lo daban, dice, ¿qué gano? ¿Qué pierdes pidiéndolo? Porque además me tenían las autoridades de la prisión, me tenían mucha consideración, porque por el trabajo que hacía y porque había dado inclusive algunos aportes que después se hicieron, ya se institucionalizaron en el sistema penitencial americano con respecto al trabajo que yo hacía. Pero bueno, yendo al punto, entonces hice el pedido, ¿y por qué me estoy desviando por aquí? Bueno, por algo será. Entonces hice el pedido y para eso yo tenía que haber algún familiar mío que viva en Estados Unidos y básicamente en Nueva York, que se responsabilice por mí. Una persona que tenía que firmar un documento mediante el cual ella garantizaba de que yo no me iba a fugar, porque si no, esa persona era la responsable, que asumía la responsabilidad sobre mí. Y además tenía que señalar a esa persona que ella me iba a coger, que ella me iba a recoger de la prisión. Y digo, pero ¿cómo? Le digo, yo no conozco a nadie en los Estados Unidos, no he tenido en todo ese tiempo que estuve en la cárcel ni una sola visita siquiera. Entonces, ¿cómo iba a aparecer de repente pues un familiar? Y además no tenía familiares, ¿no? Entonces se me ofrece un amigo dominicano y me dice, mira, César, me dice, yo tengo una amiga, ¿no? Que es casi como mi prima, que apellida Fernández como tú. Entonces me dice, podemos aparecer, que ella aparezca como tu prima, que ella se haga cargo. Pero imagínate, le digo, es una responsabilidad para ella, porque van, indudablemente, van del buró de prisiones, van a hablar con ella, a conversar con ella, y además llevan mi foto, ¿no? Mi foto, yo soy blanco, colorado, ¿no? Entonces llevan mi foto y le muestran la foto y le dice, este es su primo, sí, entonces usted se compromete, usted se responsabiliza a recogerlo de la prisión y a dejarlo, ¿no? Una semana después, te juro, me comprometo. Ella tiene que firmar un documento, inclusive, pues, y hasta dar cuenta bancaria por garantía de fianzas y cosas demás. O sea que no es un trámite cualquiera, ¿no? Y además para que una persona se ofrezca, ¿no? A garantizar, pues, a una persona, a un preso que ni siquiera conoce. Pero se dio el caso, pues, se dio el caso de que apareció esta mujer, que un encanto. Bueno, la cuestión es que me dieron el permiso, frente a la sorpresa de todo el mundo, porque esos permisos inclusive a los americanos o a los residentes se los niegan. No es una cuestión que se obtenga porque como un derecho, no, sino es algo que es realmente optativo de las autoridades, si se lo dan o no se lo dan. No hay que tengo derechos adquiridos, no es así. Y entonces, ya sé por qué llegué a esto, porque yo fiqué qué increíble, soy toda la vuelta que me doy para explicar un detalle tan simple. Entonces, cuando tuve que llenar mi solicitud, me dijeron, ¿cuál es la razón por la que usted quiere, no, que le demos este permiso de salida? Y mi respuesta fue, porque quiero ver un perro. Una respuesta, es decir, que podría parecer de lo más absurda, pero era la verdad en ese momento. Me acordaba yo de cómo es que siempre he tenido perro y me acordaba cómo es que en la época en la que yo estaba fuera disfrutando disfrutando entre comillas de la libertad que tenía, no, de repente llegaba esto y llegaba el perrito, me saltaba, me brincaba, bájate que me vas a ensuciar o que esto y que el otro, llévense este perro afuera, que esto, que... Y cuando estuve en la cárcel, no saben, es decir, sin un perro, es decir, sin un perro que me ladre, como se dice ahí, o sea que estás más solo que no tienes ni siquiera un perro que te ladre. Bueno, ese era el caso. El caso era que estaba ahí con, ¿no? Bueno, y extrañaba realmente. No sé por qué se me dio, pero puse ese argumento. O sea, un poco como, y le contaba esto a Bachi, ¿no? ¿Y cómo es que pedí eso? Mi razón era que quiero ver un perro y me dieron una semana de salida para ver a un perro. El detalle es que cuando llega el día de la salida, yo preocupado porque decía en Estados Unidos, oye, pero yo no tengo ni siquiera mi ropa porque mi ropa se había, mi maleta se había perdido. No en en tantos traslados porque yo ya esta era la séptima cárcel, la sexta cárcel a la que llegaba, ¿no? Porque a mí me cogieron en Miami, tuve que estar en Miami hasta que tuviera una sentencia. Pero una vez producida la sentencia, entonces en ese momento lo ponen a uno en la computadora, lo meten uno al sistema y a donde se desocupan vacantes, ahí, de forma aleatoria, uno no sabe ni a dónde va a ir, cuál es el destino que le toca, ahí va yendo uno a parar. Y entonces a mí me tocó en Denver, en Connecticut, qué bien pronuncio, ¿no? Pero eso es lo único que sé. Pero entonces me tocó en Denver, en Connecticut, pero resulta que para llegar a Denver, en Connecticut, tuve que hacer un viaje que duró meses, ¿no? Esperar, ¿no? El primer viaje, el primer tramo, desde Miami hasta Tallahassee. Bueno, son como 800 kilómetros, un poco más, ¿no? En un ómnibus íbamos nosotros encadenados de pies y manos y con una cadena, ¿no? Con las esposas inclusive afirmadas, amarradas a la cadena que teníamos. O sea que las manos las teníamos prácticamente a la altura del vientre, sin mayor movimiento. Y aún así, ¿no? Atados con otro preso adicional. O sea que donde iba uno tenía que ir el otro. Imagínense, con grilletes en los pies, con esposas en las manos, amarrados de pies, de manos y a otro preso. No había forma, pues, ¿no? Y en unos ómnibus nos llevaban en unos ómnibus en los cuales había una rejilla, en la cual iban dos rejillas, así que eran como unas jaulas, en las cuales estaban ahí los policías ahí enrejados, ¿no? Con armas listas para despacharnos en cualquier momento, si surgía cualquier intento de rescate o de fuga o lo que pudiera pasar, ¿no? Adelante una camioneta, atrás otra camioneta que iban ululando las sirenas, ¿no? Y por donde íbamos, pasábamos, pues, y la gente miraba ahí, ¿no? A todos los presos que se lo llevaban en el bus. Y bueno, fue un viaje que duró casi 24 horas, ¿no? ¿Y por qué dura tanto? Porque ahí, si bien es cierto que el ómnibus iba a salir a las 8 de la mañana, no nos tenían despiertos desde las 3:30 de la mañana o 3 de la mañana para pasar cada uno a la inspección, el chequeo, las cosas y todo, ¿no? La descarga, todo el procedimiento burocrático. Y nos tenían despiertos desde esa hora. Y de ahí, bueno, llegar al otro lado, y igual las instalaciones, era más de 24 horas que nos pasábamos realmente en casa. Pero bueno, ya les conté lo del perro. Tal vez otro día les termine la historia de cómo es que llegué hasta Denver, en Connecticut. Pero me dieron la salida esta. Ah, pero les voy a contar el detalle. Cuando llegamos a Denver, Connecticut, antes tuve que llegué a Tallahassee, después de ahí tuvimos que esperar un tiempo, no, porque el siguiente paso era Atlanta. Lo de Atlanta sí fue impresionante. Yo digo, ¿cómo se han podido escapar de esa cárcel cuando hay es decir, el espesor de las paredes tienen aproximadamente 2 metros, no, y son unas paredes inmensas, imposible de saltarlas, pero de ninguna manera, no, ni siquiera con parapente era la cosa. Y además una prisión terrible, no muy fuerte por las cosas que uno ve, y además porque ahí estaban los Marielitos, que eran todos estos cubanos que fueron detenidos cuando intentaron escaparse por bote o por avión o por lo que fuera de Cuba, ¿no? Y que buscaban que llegara a territorio americano. Y ahí en la zona en la que ellos estaban eran jaulas como si fueran jaulas literalmente, porque no habían paredes, la separación entre un ambiente y el otro eran barrotes, tanto para atrás, para el costado como para el otro costado, ¿no? Y entonces o sea que uno veía lo que pasaba dentro de todos los ambientes de todas las demás personas y ellos veían lo que pasaba con nosotros también. No había ningún tipo de intimidad. Y esta gente, los marilitos, se decía, habían agarrado por costumbre que se la pasaban las 24 horas del día golpeando contra los barrotes de la reja. Y era un ruido insoportable. 24 horas del día, ¿no? Y había que acostumbrarse a dormir con ese ruido. Fue muy fuerte. De ahí, de Atlanta, nos llevaron en un avión que yo digo, ¿cómo se puede elevar esa cosa? Un avión, esos, bimotores, esos aviones pequeños, antiguos, que se usaban pues con capacidad para 30 pasajeros, 50 pasajeros, esos aviones pequeños que eran aviones de correo, que los usaban de correo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y en esos aviones nos llevaban igualmente esposados, ¿no? Unos con otros, y teníamos, imagínense, en viajes larguísimos, y en el ómnibus, por ejemplo, si tenía usted que ir al baño, tenía que ir con el otro y el otro ayudarlo, a, ¿no? Con los pantalones y todas estas cuestiones, porque no había forma de que uno solo lo pudiera hacer por sí mismo. No era todo un trámite, ¿no? Y nos tenían a veces, pues, 15 horas metidos en un ómnibus, ¿no? En todo un viaje. Fuerte la cosa. Pero bueno. No, tampoco no esperábamos un premio, una recompensa, no era un viaje de turismo, no era un viaje de placer, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Habían situaciones que pueden ser, no necesariamente eso no va a hacer que la persona cambie, el que nos trate, el que traten a las personas de esa manera, no va a hacer que las personas cambien, eso no va a incidir en el cambio de las personas, ni en que las personas tomen conciencia de algo, lo que fuera. Bueno, les contaré. Entonces resulta de que en ese avión decían, Dios mío, ese avión que venía un vientecito cualquiera y lo zamaqueaba, que parecía, nosotros esposados de pies y manos, ¿no? Y amarrados a otro preso ahí al costado, era la cosa fuerte. Pero bueno, ya en Estados Unidos llegó el día famoso y que me aprobaron el furlough, o sea, el pase de salida. Eso era una hazaña, yo quería conocer Nueva York, realmente no conocía Nueva York, un estado que no lo conocía, y siempre lo quise conocer, indudablemente. Y bueno, tuve la oportunidad, pero decía, ¿qué voy a hacer afuera? No conozco a nadie, además Nueva York es una ciudad carísima y no, además no tenía ni ropa que ponerme, tenía no un buzo con el que salí y punto. Y que me habían regalado ahí dentro de la prisión, porque yo no tenía, no, nunca tuve ni visita ni quien me pusiera plata en mi cuenta, pues no, todo el tiempo que estuve preso. Y total, cuando salgo ahí de la prisión, no, para que habían venido alrededor. Entonces, pero miro en la sala de recepción, ¿no? Donde suponía que estaba pues mi prima que me arregló, y vi solamente a una señora, a una joven, ¿no? Pero que era negrita, chivilla, chivilla, negra, 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 negra azul, negra azul, y yo soy blanco colorado. No, y entonces y lo único que se nos parecíamos era en el apellido, porque ella era Fernández y mi apellido ni siquiera es Fernández, sino Fernández de Paredes, no por la guachafería del apellido compuesto, sino porque es lo que me tocó, pues. No, y entonces no había forma, porque no eran ni siquiera los mismos apellidos, o sea, solamente una parte de mi apellido coincidía con el de ella. Pero bueno, el asunto es que entonces dije, ¿dónde está la persona que me ha venido a buscar? Entonces me dijo ella, ¿cómo se llama usted? Me dijo, soy César. Ah, yo soy su prima, me dice que está ahí. Entonces ahí nos saludamos. Me di cuenta ahí indudablemente que no habían sido no lo minuciosos que debían haber sido en la gente de la prisión cuando han chequeado mis documentos y cuando han efectuado las visitas. Me contó ella de que habían ido a hacer la visita para ver dónde iba a vivir yo, ¿no? Y las condiciones y firmar los papeles. Pero ahí se daban cuenta, clarísimo, pues porque en la fotografía le habían mostrado a ella una fotografía. Este es su primo, y ella dijo que sí, ¿no? Y bueno, pues el colorado terminó siendo primo de la negrita. La cuestión es que tan pronto como salimos, y ella me recogió ahí, firmó los papeles, y tan pronto como cruzamos el umbral de la puerta, ahí se me acercó una persona, ¿no? Que se llamaba Tony, y me dijo, César me dijo, no, acá estoy por encargo de Vini, ¿no? Para llevarte a tu hotel. Y entonces en ese momento había una limusina ahí que me estaba esperando, que había puesto uno de mis amigos, ¿no? Que pertenecía a una de las familias, a las famosas familias estas de la mafia, ¿no? Italiana, un encanto de persona, Vincent Di Napoli, un amigo entrañable con el que tengo unos recuerdos maravillosos que tal vez en algún momento los comparta con ustedes, porque se van a dar cuenta, ¿no? Cómo es que donde uno menos se puede imaginar encuentra pues las amistades más grandes y más fuertes, ¿no? Claro que ahí en la cárcel es distinto porque todos estamos unidos, además por las mismas ilusiones, por las mismas limitaciones, por las mismas frustraciones, ¿no? Y además conviviendo tal vez como, ¿no?, 24 horas del día, y se dan unas amistades muy fuertes, indudablemente. Pero bueno, la cuestión es que esta gente me estaba esperando, me estaban esperando ahí, me llevaron a un hotel maravilloso en la Lexington con la base 22nd, que fue precisamente el hotel en el que estaba Carlos Manrique, el de CLAE, ¿no?, cuando lo atraparon en la Lexington con la C-26 frente al Waldorf Astoria. Yo no conocía nada de Nueva York, y cuando entro, ¿no?, a mi cuarto, a la habitación, que ven una suite preciosa, encontré que habían, ¿no?, que la refrigeradora estaba llena de quesos, de jamones, a la canasta de fruta, pero además el closet estaba abierto y estaba lleno de ropa finísima, una ropa que me quedaba toda a la medida, como si me lo hubieran mandado a hacer, como si me hubieran tomado las medidas antes, zapatos, ¿no?, de todo tipo, trajes, ¿no?, ropa muy fina, unas chompas preciosas, ¿no?, además de marca, cosas muy finas. Y era que varios amigos de la prisión, había uno, John Carmon, ¿no?, que él tenía un negocio de una tienda de ropa precisamente, y él sin saber nada, yo, ¿no?, él se había preocupado durante, sabiendo de que yo iba a salir, habían coordinado ya con mi amigo Vincent Di Napoli, y él iba a poner toda la ropa, ¿no?, que yo pudiera necesitar. Pero nunca me preguntaron nada, nunca me dijeron nada. Cuánta delicadeza, cuántos detalles tan lindos, tan tiernos, ¿no? Y resulta de que ellos habían estado viendo ya cuáles eran ahí entre mis, como ahí las celdas no son, vivíamos en un pabellón que no estaban separados por cubículos nomás, y no habían ya barrotes ni separaciones, ¿no?, en la cárcel de Denver. Vivíamos todos en un gran pabellón, ¿no?, en camas ahí juntos y todo esto, ¿no?, ya no en celda. Y entonces, y ahí pues ellos tenían acceso, indudablemente, a ver cuánto calzaba yo, cuál era la talla que tenía de pantalón, todos con las bastas hechas, todo me quedaba a la medida. Dios mío, cuántos detalles, cuánta delicadeza, cuánto ver, ¿no? Eso fue hermosísimo, ¿no? Y además había ahí un sobre con $3,000, que era producto de otro amigo, ¿no?, italiano, y también y Tony, que era mi chaperón, al cual le había encargado Vinny que me lleve a donde tuvieran que llevarme. Bueno, las cosas que pasaron fueron maravillosas realmente. Las cosas que pasaron fueron realmente hermosas. Pero hay unos detalles impresionantes que en algún momento compartiré con ustedes. Pero bueno, ¿y por qué me fui por ahí? Estaba en el almuerzo y todo esto, todo lo que he hecho, para contarles simplemente que yo pedí en una oportunidad, ¿no?, como estaba tratando el tema de los perros de Tachi, para contarles que yo había pedido un furlough en Estados Unidos únicamente porque dije que quería ver un perro. Pero bueno, se me fue la hora entre estas cuestiones de perros y demás, y ya mañana les seguiré con la historia porque, el ángel de la guarda. Les voy a contar un último detalle, ¿no?, que pasó con el padre, en esa semana precisamente en la que estuvo el padre Miguel Gotardo. Porque mañana, si el Señor lo permite, les contaré lo que le pasó a Joey, que es una historia preciosísima también del ángel de la guarda. Resulta que yo era un día, eran las nueve de la mañana, y a las nueve de la mañana ya no había misa en la iglesia del Corazón de Jesús de Magdalena, ¿no? Y yo no sé por qué razón no había podido ir a misa más temprano. Y entonces, pero me encontraba ahí por el parque, y como vi la iglesia abierta, que normalmente a esa hora está cerrada, entonces entré, y habían unas 8 personas. La iglesia esa es grande, y no tiene más que una entrada por la parte de atrás, ¿no? Y entre la puerta y el altar deben haber unos 50, 60 metros de distancia más o menos. Y yo estaba sentado, y como vi que habían 8 personas, me di cuenta de que eran personas, y además como estaban vestidas de negro, que era una misa de difuntos la que iba a haber. Bueno, la misa es misa, dije yo, entonces me quedé a la misa, pero me senté en la parte de atrás, al medio, en el centro de la nave de la iglesia, sobre la izquierda, ¿no?, a un costado en la nave de la izquierda, para no porque además estaba yo, me había querido poner, ¿no?, ahí cerca de una imagen que había ahí, que no me acuerdo si era la de San Martín de Porras o la de San Francisco de Asís, pero era que quería estar cerca de esa imagen que estaba ahí al costado. Bueno, la cuestión es que en la misa salió un padrecito, que era un padrecito que hacía la misa de las 7 de la mañana, pero la particularidad que tenía este padrecito era que él hacía, amén, no, era una cosa tremenda, no se le entendía nada, y la misa de él no duraba pues pero ni 20 minutos, nada, no daba la oportunidad, amén, y después terminaba el padrecito y bajaba iba, se cambiaba la sacristía y venía inmediatamente, abría la parte de atrás había una alcancía de limosna para, ¿cómo se llama? El santo de los pobres. Bueno, ya me acordaré. Bueno, el santo de los pobres, de los pobrecitos, de Santa Luisa Marileac y ellos. Ya me olvidé, ay no, ¿cómo se llama? Ay, ya me olvidé, pero bueno, ya me acordaré. Entonces el asunto es que abría la alcancía y sacaba todo lo que había ahí y se iba al kiosco de periódicos ahí y se compraba revistas, periódicos y todo, ¿no? Las revistas deportivas, las revistas políticas. Y de ahí venía él y lo hice. No es que yo le haya estado siguiendo la pista, pero sí me llamaban porque yo siempre me quedaba después de la misa. Y el padrecito todos los días venía porque me parecía una misa de 20 minutos no era nada, pero para mí era, ¿no? Yo seguía haciendo mi sobremisa, ¿no? Ya con el Señor comulgadito y todo, ¿no? Y entonces, y lo vi, pues, en muchas oportunidades. Pero un día de esos, en que no lo había visto, me encontré con él, que estaba en el kiosco de periódicos, ¿no? Después de la misa, y ahí estaba comprándose todas sus revistas y periódicos, pues, ¿no? Entonces ya, y había tocado ese sacerdote ese día. Entonces dije, ay, Dios mío, con la necesidad que tengo de misa, de estar, ¿no? Y ahora este padrecito que levanta, es decir, hace las misas supersónicas, decía yo, porque levanta la hostia, a la vez levanta el cáliz para no perder tiempo, ¿no? Para ir a buscar sus periódicos. Y Señor, concédele. Entonces se me dio, no sé por qué le dije, Señor, concédele a este sacerdote que tome conciencia realmente que lo que tiene en esa mano no es una oblea de trigo, sino que eres tú, Señor. Concédele el que te sienta vivo en la hostia. Total, en el momento de la consagración, el que levantaba con una mano y cuando tan pronto como estaba bajando con esa mano, con la otra mano levantaba inmediatamente el cáliz para no perder tiempo, de repente levantó con las dos manos, levantó la hostia y se quedó como congelado. Dios, dije, qué regalo, fue una cosa hermosísima, un regalo del cielo, porque se quedó un buen ratito, ¿no?, con la hostia en las manos, y después pasó lo mismo con el cáliz. Dije, gracias, Señor, dije yo, porque se lo acababa de pedir al Señor, ¿no?, porque además lo necesitaba, ¿no?, de todo corazón. Total, igual terminó la misa y llegó el momento de la paz, y no sé cómo en el momento de la paz yo siento que había alguien detrás mío, como lo que le pasó al padre Miguel Gotardo en el avión. Entonces siento que había alguien atrás mío, porque imagínate, toda la iglesia estaba vacía. No habían más que personas en la primera banca y estando yo, qué curioso que esté sentado alguien exactamente detrás mío. ¿No les parece extraño esto? Estando toda la iglesia vacía, a mí no se me ocurriría, si veo que no hay más que una sola persona, ir a sentarme pues detrás de esa persona o al lado de esa persona, ¿no? No creo, no sería lo que haría, ni creo que ustedes tampoco. La cuestión es que en ese momento volteo y veo a una persona que lo primero que me saltó a la vista era que tenía una manchita roja, ¿no?, en un ojo. No sé, una manchita roja en un ojo. Y en ese momento volteo y le doy la paz, ¿no? Y él me da la paz. Y fue algo, pero casi en el instante que sucedió esto. Volteé, nos dimos la paz. Y él estaba vestido todo de negro, ¿no? Y tenía rulos, como yo tenía rulos de chico, que he visto algunas fotos, porque yo me acuerdo, sino que he visto unas fotos mías en las que tenía rulos. No, estaba lleno, mi cabeza llena de rulos. Ojalá pudiera tener rulos ahora, que ya no tengo pelo. Pero bueno, el asunto fue que Y el cutis, entonces volteé porque me llamó la atención, me dio muchísima ternura, ¿no? El personaje. Y la manchita en el ojo, y en ese momento volteo, pero he volteado, pues, ¿qué cosa? Para dar el primer paso, para acercarme a comulgar, y ya no estaba, había desaparecido. Y no había forma, no había forma de que se vaya por ningún lado porque estábamos a 30 o 35 metros de la puerta. Y les estoy diciendo de que no habían pasado, pues, pero ni 30 segundos de lo que yo les estoy diciendo. No había forma, ni en 30 segundos, de caminar hasta atrás. Y además, ¿quién va a estar en una misa y dar la paz y después en ese momento irse cuando es el momento de la comunión? Y entonces, en ese momento me di cuenta de que había sido mi ángel de la guarda. Y me acordé de las palabras del padre Miguel Gotardo. Entonces, fue una cosa muy hermosa, porque sentí la ternura realmente y sentí que había tenido el regalo del ángel de la guarda. Me acerqué a comulgar, ya no estaba él, por supuesto, no había desaparecido. Pero un detalle curioso, ¿no? En la noche estábamos en misa y por alguna razón, el padre me hace pararme arriba en el altar, ¿no? Ahí no sé por qué, algo me preguntaba o algo me iba a preguntar, no sé de qué se trató, no recuerdo esa parte, pero sí yo estaba en el altar. Y de repente, el padre, parado junto a mí, le dice a las personas, dice, anoche, aquí al costadito, aquí en las gradas, estaba sentada una niña. Y por un instante pensé, dice, ¿no será un ángel? Y cuando volví a dirigir la mirada hacia el lugar en el que estaba la niña, ya no estaba. ¿No? Con lo cual el Señor me confirmó con este detalle que lo que me había pasado a mí era realmente una experiencia del ángel de la guarda. Entonces, ya mañana les contaré pues la experiencia de Joe con el ángel de la guarda, que fue interesantísima también. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.